Entre el 22 y el 23 de junio se realizó en México la conferencia regional de aviación civil de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Allí hubo una fuerte presencia de organizaciones sindicales del sector de la República Argentina. Tal es así que Rubén Fernández, secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales de nuestro país, fue reelecto como presidente regional de ITF para América Latina y el Caribe. Y también otros dirigentes sindicales del sector fueron destacados con distintos nombramientos y bien reafirmando de esta manera una labor que se va afianzando a lo largo de los años en el marco de este sector que es representado e integrado por la ITF. Precisamente nosotros le vamos a dar la bienvenida aquí en Palabra Sindical a Rubén Fernández, titular de UPSA. Rubén, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, buenas tardes. Te escuchamos muy lejos, Rubén. Ahí está, a ver. Hola. Espera que estamos arreglando. Ahora sí.
¿Me escuchan bien?
Ahora sí, ahora te escuchamos perfecto.
Dale. Bueno, Gustavo, te saludaba a vos, a toda tu audiencia y a todo el equipo, ¿no? Buenas tardes.
Rubén, ahí, quería... antes de meternos... Sí.
No, te decía que una corrección te quiero hacer.
Sí.
Yo soy el vicepresidente, no el presidente. Era el vicepresidente y el presidente... que un compañero brasilero se jubiló, entonces quedé como presidente, hice esta conferencia, la presidí yo, se eligieron las nuevas autoridades, y bueno, por un esquema de rotación y de trabajo conjunto con los compañeros aeronáuticos brasileros, elegimos otro compañero brasilero como presidente, y yo sigo como vicepresidente de todo lo que es aviación civil en América Latina y Caribe, ¿no? Era esa aclaración nomás.
Rubén, ¿qué balance se hace después de este encuentro, teniendo en cuenta precisamente la participación activa de cada uno de ustedes en dicho congreso?
Mira, el balance muy bueno, sirvió para volver, bueno, a reencontrarnos y trabajar en conjunto en área, en varios ítems. Se fijaron tres o cuatro, había tres planificados, nosotros teníamos un cuarto, ahí sobre todo el tema crecimiento y recuperación de los puestos perdidos en la pandemia, todo lo que es higiene y seguridad, y nosotros lo que planteamos es el alto grado de concentración que hay en la actividad aérea en el área, en la región, en Latinoamérica y Caribe, donde vos tenés tres grandes megacarriers, como es el grupo LATAM, como es Avianca y como es Copa, que las tres casualmente utilizaron la pandemia para refinanciarse y refundarse a través del Chapter 11, el capítulo 11 de lo que sería la quiebra en Estados Unidos, y lavaron todas sus deudas y salieron al mercado otra vez, digamos, fortalecidas y acaparando una cosa infernal, porque todo el resto de las compañías quedaron medias tecleando. Estas tres quedaron muy fuertes, que ya de por sí en sí mismo ya sería medio peligroso, pero es más peligroso aún si a eso le agregamos que las tres están atrás compañías americanas, norteamericanas, American, Delta, atrás de ellas como socias, y más grave aún que atrás de esas compañías están los fondos de inversión, los fondos buitres, por lo cual, si vemos una gran concentración en empresas poderosas y manejadas por los fondos buitres, vemos un claro riesgo de que la actividad se transforme en un mero ejercicio financiero y en algún momento estalle, como estallan todos los ejercicios financieros a lo largo de la historia, como fueron la de los inmuebles, la venta de inmuebles en Estados Unidos, la banca, bueno, las crisis que hemos visto en los últimos, la crisis mexicana allá del 93-94, la de hace 108 años la caída de los bancos en Estados Unidos y en Europa por la burbuja inmobiliaria. Todo siempre el mismo tenor, ¿no? Buscan un negocio, se meten, hacen negocio financiero y después estalla. Bueno, ahora el riesgo que estamos viendo que se está metiendo, olfateamos que se está metiendo en la aviación comercial y civil, con lo peligroso que eso significa, ¿no? Y después, por otro lado, la presencia nuestra, bueno, la presencia argentina realmente es muy fuerte. Tenemos a Edgardo Llano, secretario general de APA, que es el presidente de la sección aviación civil a nivel mundial. Lo que es regional, bueno, el cargo que acabamos de nombrar, que soy el vicepresidente de aviación civil para América Latina y Caribe. Y se creó dentro de la aviación civil una rama aérea, por llamarlo de alguna manera, para lo que es tripulantes de cabina. Y el presidente de esa sección es Juan Pibrey, de Aeronaviantes. Con lo cual la presencia argentina es muy importante, y eso se debe, bueno, a los años de lucha y de trabajo que venimos llevando de los gremios, ¿no?, en general, y los gremios aeronáuticos en particular.
Rubén, la presencia argentina también estuvo marcada por la participación del ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Cómo hablás esa intervención, teniendo en cuenta que lo conocen bien de la gestión que hizo como ministro de Trabajo, ¿no?
Bueno, recordemos a la audiencia que Carlos Tomada es el embajador argentino ante México, ¿no?
Sí, sí.
Fue ministro de Trabajo 12 años, amén de haber ocupado cargos anteriormente en el ministerio con algunos que otros gobiernos, fue director de Relaciones Laborales, fue secretario de Trabajo, y después, bueno, 12 años ministro de Trabajo, con una gestión que, como dijo Cristina en su discurso del día 20, creo que fue, de junio pasado, hizo una gestión, la verdad, muy, muy buena en el ministerio, y de ahí la relación con él, que más allá de los conflictos que tuvimos muchos conflictos gremiales, pero siempre realmente con criterio y con honestidad. Se habló con la gente de ITF, cómo participaban. La apertura se hizo en los hangares de Aeroméxico, del aeropuerto, es un hangar hermoso, y ahí se hizo la apertura toda la mañana de la primera jornada, y estaban invitadas autoridades nacionales del gobierno mexicano, estaba la ministra de Trabajo, estaba el ministro de Desarrollo, estaba el ministro de Medio Ambiente, bueno, había como 5 o 6 ministros, distintas autoridades. Entonces, dada la relación del ministro, del embajador con el mundo del trabajo, y que a su vez por su trabajo profesional es muy conocido en la mente gremial a nivel mundial, se lo invitó y, bueno, obviamente participó. Y realmente hizo un discurso muy bueno, muy bueno, hablando de la unidad latinoamericana y del trabajo conjunto de la unidad latinoamericana y del futuro de Latinoamérica a partir de las elecciones, bueno, en Bolivia, en Chile, en México, Perú, ahora en Colombia, las nuestras obviamente, y las que se prevé que va a pasar en Brasil en el mes de noviembre, octubre, noviembre, con Lula. Con lo cual, bueno, hay un futuro optimista en la región. Y después, bueno, tuvo una palabra muy elogiosa que la verdad que nos llenó de orgullo, y nuestro ego levantó. El de Edgardo Llano y el mío, bueno, habló muy bien, no sé, hizo un reconocimiento a la lucha que los dos habíamos tenido y ha trabajado siendo los principales hacedores por el trabajo para la estatización de aerolíneas, para recuperarla de la pésima gestión que habíamos tenido con los españoles, ¿no?
Ahora, ese optimismo que del cual habló Tomada, ¿se condice con lo que ocurre en el ámbito que representás, teniendo en cuenta en principio lo que decías, ¿no? Y después que en la Argentina hay un fuerte discurso anti-aerolíneas de bandera, sobre todo por los sectores de la derecha?
No, más vale que no se ve reflejado por lo que te hablaba recién, esta gran concentración, la derecha, los grupos económicos. No va a ser fácil, pero bueno, él lo hablaba del marco general, no del marco particular.
No, sí, se entiende, claro.
Nosotros estamos hablando, estamos muy preocupados por el tema de la actividad, del ataque está claro que los sectores de la derecha han vuelto otra vez a poner a Aerolíneas como factor de propaganda, en contra, obviamente, hablando de siempre la misma historia, los privilegios, los beneficios, el déficit, mintiendo, tirando cosas parciales, no poniéndole balance todos los beneficios que trae la gestión de una empresa de bandera, una línea de bandera como es Aerolínea, lo que prestó, pues ya nos olvidamos de no haber tenido Aerolíneas, las vacunas hubieran llegado 6-7 meses después con los miles de muertos que eso hubiera ocasionado, que de no haber sido por Aerolíneas que fue a buscar los insumos a China, no hubiéramos tenido que ir a los hospitales para atender a la gente con los respiradores y con todos los elementos. De no haber sido por Aerolíneas, todavía estaríamos esperando para recoger a los argentinos que habían quedado varados en el mundo ya en marzo del 2020. Bueno, todo eso sí es una compañía aérea. ¿Y cuánto vale eso? Uh-huh. En el balance, ¿qué valor le ponemos? ¿Cuánto vale todo eso? Eso no tiene costo, no tiene valor, no tiene valor monetario, tiene un valor tremendo porque hace a la soberanía y hace a la libertad y a la forma de moverse, ¿cierto? Pero bueno, sabemos que la van a usar, siempre lo usaron, le dio resultado en el 2015 y ahora empezaron de vuelta con ese esquema. Aparece Milei, aparece Dietrich, el fracasado ministro de transporte en lo que el área, para mí fracasó en todo, pero bueno, creo, voy a hablar de lo que conozco, que es el transporte no comercial, fracasó totalmente porque dejó una actividad destruida, con todas las empresas quebradas, y sale y opina alegremente. Opina, bueno, Milei, que no tiene idea de lo que es un avión, aparecen comunicadores, bueno, ya lo conocemos, es una campaña que a veces cansa, pero bueno, la enfrentaremos como enfrentamos todas las que tuvimos hasta ahora, ¿no?
En paralelo, Rubén, también vuelven a apuntar contra las organizaciones sindicales, ¿no? Les ha molestado muchísimo el marco de unidad que han conseguido para poder confrontar las políticas neoliberales que querían llevarse puesta a la aerolínea de bandera, pero también al sector en general, ¿no?
Ni lo dudes que somos los enemigos públicos número uno. Dietrich nos odia, ya no pasa por un debate ideológico, un debate político, un debate de ideas. Nos odia directamente, porque es un señor que no está acostumbrado a que le digan que no y que todo lo que él dice está bien, que está okay. Y nosotros le refutábamos todo con conocimiento, no con caprichos o con prepotencia, sino con profesionalidad. Tenemos muchos años de actividad y conocemos la actividad. No somos los dueños de la verdad, ni mucho menos, pero estamos dispuestos a discutir y debatir ideas con quien sea y donde sea y cuando quieran. Nunca tuvimos oportunidad. Obviamente que somos los enemigos porque todo lo que intentaron hacer se lo pudimos ir refutando y morigerando, ¿no? Porque de no haber sido por la acción de los Frente Aeronáutico, de Frente Sindicatos Unidos Aeronáutico, la cosa hubiera sido peor, la rampa se hubiera desregulado, Aerolíneas lo hubieran terminado de destruir, que era el objetivo. Pero todo eso lo logramos frenando. Pero, y sabemos que obviamente van a venir por nosotros, eso está claro. Están las declaraciones de que los gremios, nosotros lo que queremos es que la gente, los afiliados no trabajen, que lo que propiciamos somos todos que sean empleados ñoquis. Una cosa de locos. Pero mienten, y hay gente que escucha siempre los mismos programas de televisión, que escucha el mismo programa de radio, lee el mismo diario y termina pensando que esa es la única verdad. Pero bueno, es una lucha que tenemos que dar, que es muy desigual, muy cansadora, pero todavía tenemos las energías suficientes como para darla, ¿no? Todas las veces que sea necesario.
Rubén, para finalizar, 1 de julio, y uno no puede dejar de pensar, teniendo en cuenta esta experiencia que tuvieron en México, de lo importante y de lo fuerte que es el movimiento obrero de la República Argentina, más allá de las discusiones internas. Y digo, ahí está parte de la herencia que dejó Perón, y también es parte de alguna manera, el movimiento obrero es parte de el cuidado de esa herencia. ¿Lo ves así?
Totalmente. El movimiento obrero siempre fue el que cuidó esa herencia. El movimiento obrero fue el que bancó la resistencia peronista en los 18 años de proscripción. Los que iban presos, los que las castigaban, eran a los al movimiento obrero, los dirigentes gremiales. El primer desaparecido fue Felipe Vallese. No nos olvidemos de eso. Uh-huh. Y que los golpes militares, a los que iban y lo primero que hacían eran cerraban los sindicatos, metían presos a los dirigentes, a los delegados. Esto fue siempre así. Es el, si no me cabe la menor duda, que es el custodio del legado que nos dejó Perón, que se resume en aquel 17 de octubre de 45 cuando dijo únanse. Y así van a ser fuertes, y así está el movimiento obrero con la diferencia, con las agachadas, está formada por dirigentes que son seres humanos, y como todos los seres humanos somos falibles, y hay de todas las características, pero en conjunto es indudable, y uno lo ve cuando vuelvo otra vez al tema YPF, lo ve ahí.
Claro.
Esto, como yo digo, esto que nosotros llevamos como impronta, obviamente que tiene mérito de lo que podamos hacer, darle nuestra impronta personal, pero la realidad también es que tenemos una historia atrás que nos empuja a hacer de esta manera, no hay otra. Uh-huh. No se puede ser dirigente gremial si no se pelea por los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Hay dirigentes que no lo hacen, pero duran poquito. La gente automáticamente los expulsa. Uh-huh. Entonces, esta es la impronta que dejó Perón. Y es la diferencia, yo a veces en broma, a veces en serio, cuando hablamos con nuestros colegas y compañeros de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Cuando se hacen los congresos mundiales, siempre le digo lo mismo, la gran diferencia que tenemos entre Argentina y los demás, que por la clase trabajadora, que por Argentina pasó Perón, y por los demás no pasaron. Pasaron los otros dirigentes, muy buenos, ninguna duda, pero no pasó Perón, y nosotros tuvimos la suerte de tenerlo. Yo tuve la suerte de conocer, de vivirlo, de disfrutarlo, muy poco como gestión, pero tuve la suerte de conocerlo, o sea, nadie me la contó. Entonces, ese es un legado que viene de generación en generación y es el que tenemos la obligación de transmitirlo, ¿no? Uh-huh. Para que se mantenga vigente en el tiempo.
Rubén, como siempre, es un gustazo poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos aquí con Palabra Sindical. Abrazo grande.
Abrazo grande, Gustavo, y gracias por llamar, ¿eh? Abrazo muy grande.
Abrazo, Rubén. Así pasó por nuestro programa el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales de la República Argentina y también vicepresidente regional para el sector de YPF en América Latina y el Caribe.
Nos acompañan en Palabra Sindical, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Relats Argentina. Pensamiento popular para el modelo nacional. www.relatsargentina.com. Asociación de Empleados de la Marina Mercante. Estudio Martínez Chas. Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-66-30-9300. Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Ediciones ICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar. Palabra Sindical. Palabra Sindical. La experiencia sensible del periodismo de tercera posición.